En realidad viene un poquito más de atrás la cosa, ¿no? Yo desde chiquita siempre fui muy, muy propensa a la depresión. O sea, dejaba de comer, me sentía mal, me encerraba en mi cuarto y propensa también a enfermarme, a los accidentes, a fracturas, a gripes. Siempre tendía a enfermarme y a estar triste. Y ya más de grande tuve varias operaciones de la columna, de una pierna. Y la primera depresión fuerte fue cuando nació mi primer hija. Fue una depresión tremenda en lo que se llama después del parto, el posparto, la depresión posparto, pero más o menos al año de ella empecé a sentirme cada vez peor, al punto de separarme del papá. Y a raíz de eso buscar una forma de morir, de querer matarme. Lo intenté, no lo logré.
Está bueno eso.
Y pensé, sí, y ahí me sentía muy, muy culpable, me daba mucha vergüenza lo que había hecho. Me seguía sintiendo mal. Pero ya no quería matarme. Hasta que el año pasado, o sea, eso lo fui superando, tuve otras depresiones y hubo una diferencia del querer matarme a veces al querer morir, que yo lo noto como una diferencia en los momentos cuando estoy depresiva y no sé por qué, en los que siento, no sé si es un odio, una bronca conmigo, con el mundo, no sé con quién es realmente. A veces quiero morirme, pero sé muy claramente que no me voy a matar. Uh-huh. Me diagnostican cáncer de cuello de útero, maligno, y que me tenía que operar y que no se sabía la respuesta a todo esto. Afortunadamente, así como fue de rápido, también milagrosamente no se extendió. Pero aparte de eso, en vez de contentarme, no llego a valorar lo que me pasó, porque sigo deprimida, sigo viendo que tengo todas las cosas, tengo hijas, tengo pareja, tengo trabajo.
¿Cuántas hijas tenés?
Dos. Y sigo muy deprimida, sigo muy... Como que el cáncer, no sé, el otro día hablaba con un oncólogo y me decía, ¿vos entendés lo que realmente te pasó? Lo rápido que sucedió, la oportunidad que tuviste, ¿la valorás? ¿Cómo la ves? El hecho de saber que no podés tener más hijos, de que tenés que hacerte controles previos. No lo sé, porque ni siquiera sé si me detuve a pensar en eso, ¿no? Uh-huh. Si en realidad a veces me importó o no me importó. Sé que tuve miedo. Miedo, pero no por mí, sino porque mis hijas se iban a quedar sin su mamá. Mi hija grande me hace ver muchas cosas, me hace muchos reclamos.
¿Qué edad tiene?
10 va a tener. Me dice, vos no ves cosas que tenés. Si no tenés un problema, te lo inventás. ¿Por qué no abrís tu corazón? El otro día me dijo, ¿por qué llorás siempre? Mamá, tuviste cáncer y te curaste. Y una amiguita mía, la mamá se le murió. Y de repente me siento tan enojada conmigo de cómo no la puedo escuchar, y me enojo con ella también a veces. Entonces llego a la conclusión de que no me quiero morir, no por mí, sino uh-huh. por los demás, por mis padres, porque mi mamá me dijo, ya no sería nada igual si vos uh-huh. no vivís. Y siempre estoy esperando que alguien me diga por qué tengo que estar viva, ¿no? Pero en realidad muchas muchos de mis días me cuesta levantarme y realmente vivir. Como que vivo en función de lo que me necesitan los demás. Uh-huh. Y no quiero seguir viviendo así. Digo, no me quiero morir, pero no quiero tampoco seguir mi vida así. Quiero cambiarla, pero no sé cómo empezar a ser diferente o a ser yo o a encontrarme conmigo o a ubicarme en el mundo.
Ya estás.
Eso es.
Qué gran tema, ¿eh? Me acordaba esa frase que de alguna manera sintetiza la verdad de las verdades. Y es: hombre, conócete a ti mismo. El Ramana lo había sintetizado en una sola frase: ¿quién soy yo? Me preguntaba cómo podemos comprender desde esas elevadas ópticas lo que sucede. Cuando tuviste las tantas depresiones, ¿qué traías a la vuelta de las depresiones? O sea, una depresión es una inmersión en la profundidad del ser para rescatar energías muy estacionadas que uno tiene e integrarlas a una vida mayor, porque hay una gran posibilidad. Entonces, en esos viajes que uno realiza hacia la profundidad del ser, si supiera de la finalidad de la energía que trae, o sea, qué va a hacer con eso, la depresión es muy positiva. Entonces, ¿podrías vos misma comenzar a responderte tus propios interrogantes? Por ejemplo, uno de ellos: ¿qué traías cuando volvías de esas depresiones? Es algo para considerarlo por vos. Hablaste de accidentes. ¿Qué se descargaban en los accidentes? También es importantísimo todo eso. Es como una especie de plataforma humana que se va creando para que vos puedas comprender la realidad de tu interior. Luego aparece una hija. Luego aparece una enfermedad. ¿Qué tendrá que ver todo eso? Tal vez mucho. ¿Cuál será el fundamento de tu vivir? Yo creo que por un lado es como que no querés levantarse para vivir las cosas que comúnmente uno quiere vivir. Y sin embargo hay una fuerza muy grande que te impulsa, pero algo más que vivir, con un contenido muy diferente. Me pregunto qué tendrá que ver tu hija y tal vez todo lo que tu hija pudo haber vivido. ¿Cuál es esa extraña propuesta? ¿Por qué la enfermedad se da en esa zona? ¿Qué simboliza todo eso? Tal vez todo hable de una oportunidad crística. Tal vez todo hable de eso. Y que en la medida en que uno conciba y acepte esa realidad, automáticamente se va disolviendo toda esa patología, tanto sea enfermiza físicamente o interna. Es como que hay una forma de vivir que espera por vos, una forma muy crística de vivir que espera por vos. Yo creo que hay una asignatura pendiente, y en razón de esa asignatura se ha conservado la vida. Es como poder responderte tal vez la mayor de las preguntas, ¿por qué todo el proceso quedó allí? ¿Para qué? ¿En qué términos reza la oportunidad? Porque la hay, indudablemente, es lo que te dijo el médico. Y el médico te está hablando físicamente. Ahora te estamos hablando de otra manera en relación a lo mismo. La posibilidad evitó la gravedad o la propagación de la enfermedad. La posibilidad. Entonces, si esa posibilidad, aún sin ser consciente, sin ser sabida, pudo actuar sobre la forma física, ¿qué pasa si la conciencia se une a esa posibilidad? Y ahí tenés el misterio de tu vida, el misterio de tu encarnación actual. ¿Podés comprender eso? Volvé a escucharlo en el cassé. Por Dios. Hacelo. Tenés una gran oportunidad. Y hay una plenitud de vida muy grande en tu horizonte. Pero si la abordás. Es como una. Es muy raro a veces comprender de qué cosas que uno no entiende lo defiendan tanto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sos tan defendida y tan cuidada? Algún motivo tiene que haber, ¿eh? Como te lo dijeron otras personas, otras partieron ya con una misma enfermedad. ¿Por qué en vos se ha detenido? ¿Por qué en vos se ha disipado? ¿Por qué? Hay un algo. Yo creo que hay una especie de pacto entre, como si fuera vos, y los ángeles del destino que programan la vida de los seres. Y yo creo que en razón de eso se te ha conservado la vida. Entonces hay algo que tenés que hacer en relación a eso. A eso. Es como que se protege una vida porque es lógico y esa se ha merecido que tenga otras oportunidades. Pero cuidado que esas oportunidades abran también de grandes logros. Es como si una persona que mucho puede hacer, se le pueden perdonar muchos errores. Me acordaba algo que una vez se comentaba, en este caso acerca de Nureyev, y hablaban a veces del carácter de él y muchas cosas que a veces resultaba difícil de aceptar o de tolerar. Pero ese alguien decía, pero cuando entra en el escenario es un ángel. Dice, y en razón de eso se le puede perdonar todo. Se le perdonaba todo, porque cuando entraba a danzar era un ángel. En fin, mundos que se asocian. La vida humana, la posibilidad crística, el mundo de los ángeles. Trabaja mucho así y todo irá bien. Te agradezco.
Gracias.